Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de todo lo que está a punto de pasar en el mundo de la Fórmula 1, porque los test de Bahrein están a nada de comenzar. Estos 3 días de pruebas, estos 3 días de simulaciones, estos 3 días donde los equipos pondrán a prueba todos los cambios que vimos cuando presentaron sus liveries, está a punto de comenzar esta semana. Así es, la Fórmula 1 está de regreso en las pistas. Los equipos todas estas semanas han estado acomodando todas y cada una de sus cosas. Los garages están siendo acomodados de nuevo. La Fórmula 1, el gran circo, está de regreso. Y la verdad que qué felicidad. La verdad que la espera fue larga, mucha anticipación, locuras en la pretemporada, equipos que cambian, pilotos que se van sorpresivamente, negativas a otros, pero dejando todo eso de lado, hay una excelente noticia, hay una constante, hay algo que siempre nos brinda algo positivo y algo bueno, y es que la Fórmula 1 regresa a las pistas. Así es, del 21 al 23, en horarios nocturnos por acá en México, la Fórmula 1 estará de regreso. Todas esas curiosidades, como digo, que vimos en el RB20, que vimos en el Ferrari, que vimos en Mercedes, en Alpine, en Williams, todo eso que vimos en pequeñas cosas, en cuando estaban los equipos haciendo, por ejemplo, sus shakedown, ¿no? Esos 200 kilómetros en donde los equipos tienen permiso de rodar estos nuevos monoplazas, pues ahora en estos 3 días se pondrá a prueba absolutamente todo. Equipos en los que vamos a ver si regresan tan fuertes y vamos a ver qué equipos han dado un paso hacia adelante comparado con el orden en el que finalizamos en el 2023, ¿no? Todo eso, pues empezaremos a ver cómo se va a ir mezclando durante estos 3 días, y eso es lo bonito, eso es lo interesante, ¿no? De estos test de pretemporada de la Fórmula 1. Y sin más, ¿no? Pues inicia, como ya les digo, del 21 al 23 de febrero, en el horario, en mi horario, que serían las 11 de la noche del 20, si le sumamos 2 horas, pues sería, sí, el 21 de febrero a la 1 de la mañana del centro del país de México, pero para los que están más acá en el norte conmigo, sería a las 11 de la noche del 20 de febrero, 1 de la mañana centro del país, y sería el mismo horario para los siguientes 2 días, ¿no? 22 y 23 sería igual a la 1 de la mañana del centro del país, 11 de la noche del norte. Entonces, ya está, así serán esos 3 días, serán televisados. Todos los que estén pagando la aplicación de F1 TV, ahí podrán estar viendo la cobertura que se llevará a cabo sobre estos 3 días. Y pues ya saben, ¿no? Son 3 días donde los pilotos tendrán algunos roles, tendrán que cumplir con algunas de las expectativas de los equipos. Vamos a ver, por ejemplo, esa pintura fluorescente que no le hemos visto mucho tiempo. Pues acá es donde los ingenieros, donde los jefes de equipo, donde los mecánicos, todos están atentos a cómo regresa su auto a este año. Y vamos a ver equipos que sobresalgan, vamos a ver otros equipos que estén tambaleantes ante todo esto, pero lo importante es saber que estas son pruebas, ¿no? Son pruebas. Los equipos quizá en algún momento sí nos dejen ver el potencial que llegue a tener su auto, pero mucho del tiempo en el que estarán rodando, pues estarán poniendo a prueba ciertos aspectos, estarán tratando de llevar a la falla ciertos nuevos componentes. Eso es muy importante para los ingenieros, para los mecánicos, que si algo tiene que fallar, que sea ahorita, antes de comenzar la temporada oficialmente, que cualquier cosa que no esté al 100%, que suceda ahorita para tener tiempo de solucionarlo. Y ese es el motivo, esas son las prácticas, esas son las razones de las prácticas, ¿no? Si hay cosas que mejorar, pues date cuenta ahorita, antes de que empiece el gran circo, ¿no? Ya se están acomodando los equipos, ya están básicamente ahí. Entonces la Fórmula 1 late de nuevo, ¿no? La Fórmula 1 está de regreso. 2024 arranca el 21 de febrero los test de Bahrein y nada. Ahí están los horarios, ahí están los diferentes zonas en donde va a suceder esto. Y antes de platicar un poquito más de lo que han sido los liveries, de alguna de las predicciones que traigo, quiero darle un pequeño repaso al calendario porque sí hay cambios comparados a las temporadas que hemos tenido últimamente, ¿no? En estos años que ya han transcurrido, sí habrá cambios, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas que había para correr en el Gran Premio de Japón, que siempre era una carrera muy, muy trabada por cuestiones de la lluvia, pues hay cambios no solamente ahí, sino en diferentes otros circuitos. Habrá cambios, creo que positivos, la verdad. Entonces, ya quedó, ¿no? 21, 23 de febrero serán los test en Bahrein. Después, la primera carrera, creo que esa ya la todos tenemos marcada, será del 29 al 2 de marzo, 29 de febrero al 2 de marzo, Bahrein, Arabia Saudita, el round número 2, del 7 de marzo al 9. Entonces, round número 2, Arabia Saudita, round número 3, Australia, 22 al 24 de marzo. Después, aquí viene el gran cambio. El round número 4, a diferencia de otros años, será Japón. Japón será la fecha número 4 del calendario, del 5 al 7 de abril. Después de ahí dejaremos pasar unas semanas y el round número 5 va a ser en China, del 19 al 21. Después del 21 de abril, brincamos al round número 6 a Estados Unidos, del 3 al 5 de mayo. Y después de Estados Unidos, el round número 7 será Italia, 17 al 19 de mayo. Round número 8, carrera número 8, del 24 al 26 de mayo, Mónaco. Después, como ya ha sido costumbre, estas tres carreras que siempre están, a veces en diferente orden, pero siempre están estas carreras juntas. Después de Mónaco sigue Canadá, el round número 9, 7 al 9 de junio. Y del 21 al 23 de junio, España. Después, en el 11, nos vamos a Austria del 28 al 30 de junio. El round número 12 es el Gran Premio de Silverstone del 5 al 7 de julio. Ya estamos en julio a partir del round número 12. El 13 será en el Hungaroring del 19 al 21. 14, Spa del 26 al 28. Después nos vamos a Zandvoort el 15, el round número 15 del 23. El 23 al 25 de agosto. La carrera número 16 es en Monza del 30 de agosto al 1 de septiembre. Después Bakú. Fíjense ya cuando aparece Bakú. Bakú, por lo general, era una de las primeras carreras del año. Era uno de esos muy buenos resultados que conseguía Checo Pérez al principio de la temporada. Pues ahora está en el round número 17 del 13 al 15 de septiembre. Después brincamos a Singapur del 20 al 22 de septiembre. Luego vamos a Estados Unidos, a Texas del 18 al 20 de octubre. Después el Gran Premio de México. Este año el Gran Premio de México será del 25 al 27 de octubre. Y ya estamos en las fechas finales de lo que será el 2024. Noviembre, del 1 al 3 de noviembre, será Brasil. Después el Gran Premio de Las Vegas, del 21 al 23 de noviembre. Y después Qatar, del 29 al 1 de diciembre. Y se cierra la temporada, como de costumbre, del 6 al 8 de diciembre en Abu Dhabi. Y nada, hay pequeños cambios, hay pequeñas novedades en el calendario, pero eso va a ser lo que vamos a vivir este 2024. Cambios notorios, por supuesto que ha sido el mover del calendario a Japón y también el regreso del Gran Premio de China, que hasta ahorita todo marcha bien para China, ¿no? Porque muchas veces han dicho que van a regresar y 2, 3 semanas antes de que empiece todo, China se nos hace para atrás. Entonces, hasta el momento, el Gran Premio de China sigue completamente en pie. Les digo, el round número 5. Notorio también, ya lo mencioné, Japón cambia de situación cambia al round número 4, cuando estamos acostumbrados a que Japón sea uno de los últimos y, por supuesto, Bakú, ¿no? Como ya les mencioné, Bakú también se baja mucho en el calendario. Ahora será la carrera número 17 del año. Pero bueno, ahora, durante estas semanas, con todas las noticias, con todo lo que hubo que hablar, dejamos una pequeña cosita, la dejamos para el final, la dejamos para este último episodio sin contenido de los autos en pista. A partir de la semana que viene, vamos a tener mucho de qué platicar acerca de los tiempos, acerca de del desempeño de los autos, de los pilotos, quién está mejor que quién, quién pinta para mejor cosas. Todo eso viene próximamente, ¿no? La temporada 2024 arranca, pero lo dejamos para ahorita, dejamos para el último. Los liveries, estas pinturas, estos diseños. ¿Qué me gusta más? ¿Qué nos gusta más? Les hice las preguntas en el grupo de WhatsApp, ese que ha estado muy, muy interesante, muy bueno y muy buena respuesta he recibido de todos ustedes. Y únanse todos los que no han entrado, todos los que escuchan este podcast y no han entrado al grupo de WhatsApp. Anímense, ahí están los links o mándenme un mensaje en cualquiera de las redes que nos estén siguiendo. Mándenos un mensaje y con mucho gusto les ayudo a incorporarse a este grupo. Pero bueno. ¿Qué livery ha sido el mejor? ¿Qué livery ha sido una decepción en esta que ha sido las introducciones, las presentaciones 2024? Y esto es para mí, ¿no? Esto es mi opinión. Yo sé que vamos a no estar muy de acuerdo en ciertas cosas, pero este soy yo. Esta es mi opinión acerca de los liveries 2024. Y pues ahí les va, ¿no? Yo creo que el mejor, sin duda para mí, muy cerca del segundo lugar, y les pido una disculpa de tiempo, pero el que más me ha gustado, y hablando es únicamente de lo estético, de la pintura y nada más. Aston Martin. Aston Martin, yo sé que esperaban que dijera otro, pero no, para mí el que más me cautivó, definitivamente esos colores, simplemente no lo puedo negar, la verdad es el que más me ha gustado este año, es muy bueno lo que hace Aston Martin este año y lo pongo a mi criterio, como el mejor livery del año. Para mí, Aston Martin ha sido muy, muy bueno. En segundo lugar, el que muchos consideran como el mejor livery del año, definitivamente, yo lo pongo en segundo lugar y es Ferrari. Clásico, rojo, nunca falla, siempre se mirará excelente y este año se aleja de aquellos tonos oscuros, ¿no? Incluso en los monos, en los Nomex de los pilotos, ahora es mucho más rojo que antes, más vibrante, es un clásico, se ve excelente siempre y lo pongo en segundo lugar. Simplemente hay algo de ese Aston Martin, ¿no? Que para mí este año es muy bueno. Entonces, Ferrari, segundo lugar. Yo sé que por ahí habrá mucha gente que no coincida, porque en diferentes encuestas que armamos tanto en Spotify como en el grupo de WhatsApp, Ferrari salía triunfante, ¿no? En todos y cada uno de ellos. Pero bueno, yo lo veo de esta manera, ese verde de Aston Martin, la verdad que me ha cautivado un poquito más que el resto. Pero bueno, así lo vamos a dejar por ahorita. Tercer lugar, siempre será una debilidad ese azul, ¿no? Ese azul para mí, ya lo he dicho en diferentes, todos los años, creo que siempre lo pongo muy arriba. Y tercer lugar para mí, Williams, la verdad, es una combinación ganadora, es una combinación muy buena para mí. Y sí, por supuesto, como la mayoría de los equipos han pecado de usar demasiada fibra de carbono, no pintan el auto, todo esto con el propósito de ahorrar peso, ¿no? Ya sabemos que se ha visto cada vez más y más notorio y a mucha gente no le ha gustado. Yo soy de los que está un poquito en contra de todo eso, la verdad creo que una de las particularidades una de las cosas que hace muy bonita y llamativa la Fórmula 1, pues es este aspecto también, ¿no? El aspecto de los liveries, el aspecto del diseño, lo llamativo, los colores, todo esto, la verdad que es interesante, es bonito, pero pues los autos son tan grandes, las reglas son tan fijas y se tienen que valer de este tipo de cosas, ¿no? Para ahorrar peso, para ganar tiempo en pista. Entonces, muchos equipos optan por hacer esto, pero creo que Williams lo hace. De todos los que han pecado un poco a dejar demasiada fibra de carbono expuesto, para mí Williams, con esa combinación de azul, incluso esta batería Duracell arriba, la verdad para mí es una combinación muy, muy buena. Es muy interesante. Y ese lo dejo en tercer lugar. En cuarto lugar, voy a poner al equipo de Mercedes. La verdad, interesante nuevo diseño. Por lo general era todo negro o el clásico Silver Arrow, ¿no? Todo plateado. Esta vez combinan, esta vez se ve con un fondo negro, con la nariz, con el alerón en llamativo plateado. La verdad, creo que me ha gustado. No, no creo, me ha gustado. No para ponerlo en el top 3, pero me ha gustado lo suficiente para ponerlo en el cuarto lugar. El auto de Mercedes, la verdad, le repito, llamativo como siempre. Y esta combinación creo que es interesante. Se animaron a hacer algo diferente. Entonces, le premio ese aspecto, ¿no? Y aquí viene lo controversial, al que pondré en quinto lugar. Amado y odiado por muchos. Yo creo que ante la necesidad que tienen todos estos equipos, como les platico, de quitar pintura, de dejar expuesta la fibra de carbono, creo que ha sido uno de los que lo ha hecho más interesante. Creo que es uno de los equipos que ha jugado con las combinaciones de colores mejor. Repito, sé que mucha gente no le gustó, pero para mí ha sido una propuesta muy interesante con esta necesidad de no utilizar tanta pintura en el monoplaza. Y estoy hablando de Alpine. Alpine para mí me gusta cómo el Ocon se mirará diferente al de Gasly, con algunos acentos azules para Pierre Gasly y de color rosa para Esteban Ocon. Tendrán ese azul, negro con rosa. A veces no le gusta mucho a la gente, pero creo que esta vez han hecho un buen trabajo. Por supuesto, demasiada fibra de carbono expuesta, pero me gustó la creatividad que tienen para conjugar todos estos colores, para hacerlo ver un poquito más interesante. Y les digo, ¿no? Uno es de un color y el otro de otro. Creo que juegan ante la gran necesidad de ahorrarse la pintura. Creo que lo hacen de buena manera. Creo que juegan bien con los colores y con la combinación. Y por supuesto con todo este color negro, ¿no? Que estará expuesto en muchos de los autos este año. Y bueno, ahora un premio a la consistencia. Vamos a decirlo de esa manera. Un premio al no cambiar mucho. Bueno, no mucho, nada, ¿no? Por ahí uno que otro logo ha cambiado de lugar, pero por supuesto, ya saben, estoy hablando del RB20, del Red Bull. No, y es un premio más bien a la consistencia, ¿no? No hay mucho que decir. Bueno, en la cuestión estética, porque los cambios que trae de aerodinámicos son increíbles. Y es interesante, ¿no? Ese aspecto del RB20, ¿no? Cómo han traído un diseño muy similar a lo que introducía Mercedes, ¿no? Con ese W14, que no gustaba para nada. Desde el W13 creo que lo empiezan a introducir. No funciona en lo absoluto. Terminan, o si podemos ver ahorita al Mercedes, ¿no? Es un diseño, una propuesta que abandonan por completo y ahora el RB20 inicia esta temporada con el diseño de cero sidepods. ¿A qué me refiero con los cero sidepods? Pues esos pontones que están a las laterales, que son la entrada de aire para la refrigeración del auto, pues estamos acostumbrados a ver una forma ovalada, ¿no? Una forma circular al lado de los autos donde entra el aire y está refrigerando el sistema, el motor y todo, pues todo el auto, ¿no? Es una de las maneras más eficientes que tienen los Fórmula 1 para la entrada del aire. Y ahora Red Bull, pues opta por minimizar la entrada de aire en el auto, por hacer unas pequeñas zanjas en los costados de una forma más rectangular, no con las circulares u ovaladas a las que estamos acostumbrados, sino unas entradas de aire mucho más pequeñas y rectangulares. Repito, es algo muy similar a lo que había entrado, había utilizado Mercedes sin ningún éxito. Con cero éxito, vamos a ser honestos, cero éxito. Pero ahora Red Bull, pues, encontró algo por ahí el señor Adrian Newey. Y está apostándole a este diseño de ceros iPods. Y no solamente está apostándole de entrada con esto, ¿no? Sino que se habla que tan pronto como el Gran Premio de Japón, acuérdense que la fecha de Japón ha cambiado, lo acabamos de mencionar, pues tan pronto como el Gran Premio de Japón tendrán actualizaciones para hacer aún más agresivo este diseño de cero sidepods. Entonces, lo que sea que haya diseñado este señor Newey, lo que sea que haya encontrado, pues le apostarán aún más llegando el Gran Premio de Japón. Por supuesto, otra cosa llamativa que tiene este RB20, pues es la cubierta del motor, ¿no? Tiene por ahí dos zanjas, no como las que tenía Ferrari cuando recién introducía su auto en el 2022, pero algo llamativo, algo que sobresale, ¿no? Algo se me hace un ejemplo, si bien no es exactamente similar, son unas cubiertas que es muy diferente a la que tenía Red Bull, aquel Red Bull tan dominador del 2023. Entonces, interesante ver cómo un auto que dominó tanto y tan fácil ha introducido cambios tan radicales. La verdad que es de aplaudirse a todos los ingenieros, a todos los mecánicos y a toda la gente involucrada en diseñar este RB20, ¿no? Porque siguen empujando la vara, siguen haciendo que los equipos traten de alcanzarlos, y la verdad podría ser fácil para un equipo como Red Bull que ganó tan sencillo en el 2023, que prácticamente si no hubiera sido por Carlos Sainz se hubieran llevado todas y cada una de las carreras este año, el año pasado, perdón. Entonces, interesante, ¿no? Ver cómo alguien que dominó tan fácil que uno pensaría que no necesitan cambios tan drásticos, sino seguir en el diseño original, por decirle de alguna manera, y simplemente hacer más rápido eso, cambian por completo, rediseñan el auto y ahora presentan este modelo Zero Sidepods, una apuesta totalmente atrevida de parte de Red Bull. Entonces, pues vamos a ver estos 3 días, ¿no? Estos 3 días de pretemporada, estos 3 días en Bahrein, vamos a ver los tiempos, vamos a ver el desempeño, vamos a ver los sectores, tanto de Max Verstappen como de Sergio Checo Pérez, vamos a ver qué tan bien les va. Y Red Bull, hablando de Red Bull, es uno de los dos equipos, por eso no hice un segmento dedicado a esto, simplemente lo voy a ir mencionando por equipo que lo ha sacado en el calendario. Red Bull es uno de los equipos que ha puesto ya cómo van a manejar sus pilotos. Entonces, el día 1 en la mañana y el día 1 en la tarde lo manejará Max Verstappen. El primer día Red Bull saldrá con su piloto número 1, que es Max Verstappen. El día 2 saldrá por la mañana Checo Pérez y por la tarde Max Verstappen. Día 2, repito, Checo Pérez y por la tarde Max Verstappen. El día 3 será tanto matutino como vespertino para Sergio Checo Pérez. Entonces, Red Bull es uno de los pocos equipos que hasta ahorita que estoy grabando este podcast han sacado el calendario de sus pilotos. Entonces, Red Bull, día 1 completamente para Max Verstappen, día 2 repartido mañana Pérez, tarde Verstappen, y el día 3 es todo para Sergio Pérez. Entonces, hasta el momento, esas son las alineaciones que ha dado Red Bull. Pero bueno, seguimos con esta clasificación de los liveries. Y después de Red Bull, yo voy a poner a McLaren. No hay muchos cambios, no hay muchas cosas nuevas, simplemente reacomodar ese livery que tenía el año pasado, los mismos colores, una combinación creo interesante, me ha gustado, siempre me gustará esa combinación de negro con anaranjado, me recuerda, obviamente, porque es el mismo equipo, pero me recuerda a mi pato, ¿no? Me recuerda que hay algo por qué alentar a los McLaren, quizá en un futuro tengamos alegrías con ellos, ¿no? Aunque es posiblemente está muy lejos de cumplirse, pero con todo este desmadre que se ha armado en Mercedes, ¿por qué no? ¿Verdad? Se vale soñar. Pero bueno, McLaren, y después de McLaren, voy a decir un auto que creo que muchos ya habrían puesto en su top 10. Es uno que creo que la mayoría de la gente hubiera puesto en el top 5 o hasta en el top 3. Pero para mí, simplemente no lo ha hecho. Y lo pondré en el lugar número 7 al Visa Cash App RB. La pintura es te hace recordar a aquel Toro Rosso, ¿no? Que manejaba Pierre Gasly y Brendan Hartley, que fue una livery increíble, creo que ha sido una de las mejores en la historia de esta pequeña escudería, y esta nueva livery que han sacado en el 2024, por ahí te hace recordar que en algún momento tenían grandes diseños. Simplemente esas líneas blancas con rojo, hay una en la cubierta del motor, hay una que atraviesa la nariz del auto. No es para mí, no me ha gustado la manera en la que integran los colores, porque sí combinan, pero la manera en que se integran los colores simplemente no es para mí el Visa Cash App, aunque puede ser un carro muy sorpresivo, puede ser un monoplaza que vaya a sorprender a muchos. El livery para mí no ha sido de lo mejor. Quizá ya en pista cambie de opinión, quizá ya en pista sea mucho más llamativo, pero personalmente lo que veo en fotos no es lo mío, no es para mí. Y miren que soy fan del color azul, miren que Williams puede sacar cualquier cosa y por lo general lo pondré en lo más alto, pero hay algo con este Visa Cash App que no me termina de convencer. Les repito, veo por supuesto ese toro plateado, ¿no? En un livery azul. Por supuesto que me hace recordar a aquellos liveries del antiguo Toro Rosso, pero este hay aspectos que definitivamente no me gustan mucho. Ahora, penúltimo lugar, Haas. Es un livery sin quebrarse la cabeza, pintado de negro, mucha fibra de carbono expuesta, tiene el halo de color blanco, es su patrocinador oficial, su patrocinador más grande, acapara acentos rojos muy llamativos, combinación de colores que no se quebraron la cabeza, no es el peor, no lo es. Pero tampoco se me hace muy creativo, ni que se hayan perdido mucho tiempo diseñando algo interesante, ¿no? Simplemente por ahí se preocuparon más por colocar a los patrocinadores en un lugar interesante y lo demás de color negro. Así veo al Haas, así veo a este equipo. No hay mucho del que platicar con esta. Y para mí la peor y la más fea ha sido definitivamente este nuevo equipo que hasta el momento que parece que tiene problemas, ¿no? Con su patrocinador Stake F1, parece que tiene problemas en la ciudad, en el país de Suiza. Hay alguien por ahí, algunos problemas legales, ¿no? Con todo este tema de las apuestas. Suiza no es muy No lo permite, hasta donde tengo entendido. Entonces hay problemas con este patrocinador, pero la razón por la que los pongo en último lugar, más allá de que no me gusta el livery, es porque Kick en realidad es quien está poniendo, los colores son de Kick y esta empresa, pues, sí entra sin ningún problema. Entonces lo más seguro es que se quede de esta manera, simplemente por ahí van a colocar en otro lugar los todas estas señas de stake, todos estos stickers de stake, si no se llega a resolver de una mejor manera este tema. Entonces, ¿por qué no me gusta? Porque si ustedes han jugado el Fórmula 1, el año que pongan, ¿no? Es que con que tenga la opción de jugar una carrera, con que tenga, que te hagas tú tu propio equipo, se me hace que este livery que saca Stake ha sido como el genérico, como el que te regala el juego, como el gratis, como el primero que no te quiebras la cabeza y simplemente pones dos colores que sabes que combinan y ya está. O sea, cero creatividad, dos colores, les digo, es el verde fluorescente con el negro siempre va a llamar la atención, pero se me hace que se aprovecharon de esto, ¿no? Es tan simple, es tan no me causa nada, ¿no? Y vaya que me gusta la combinación, pero no me causa absolutamente nada este Steak F1. La verdad, les digo, hay videojuegos que en donde pudieron haber sacado mejores ejemplos que esto. La verdad ha sido muy, muy decepcionante ver cómo ha iniciado la vida de este Stake F1 Team, que sabemos que después se convertirá en Audi, y creo que Audi podría hacernos un favor a todos y adelantarse un año a entrar a la Fórmula 1. Pero bueno, el Sauber Stake, como sea que se vaya a llamar al inicio de la temporada, para mí es el peor livery de todos, es el que menos creatividad, es el que se quiso valer de una combinación ganadora de colores y nos aventó una porquería de livery, ¿eh? La verdad que se me hace muy, muy, muy mal. Pero bueno, esos han sido los liveries, esas son las presentaciones. Definitivamente el auto en el que hay que fijarse de más es en el Red Bull. ¿Por qué? Porque fueron los ganadores, fue el auto más contundente en la historia de la Fórmula 1, en cuestión de puntos, en cuestión de ventaja, en cuestión de su piloto número uno al ganar la mayor cantidad de carreras al hilo posibles. Y aún con todo esto dicho, Red Bull rediseña completamente el monoplaza y nos presenta este completamente un nuevo RB20. Cuando uno pensaría que no necesitaban, entonces, honor a quien honor merece. La verdad, el Red Bull, hay muchos que estaremos atentos, ¿no? A ver qué pasa. Los pontones, precisamente, de los que hablamos del Red Bull, es algo que creo que será nuevo también en los Ferraris. Creo que rediseñan ellos sus pontones, aunque de una manera más clásica. Ferrari también tiene nuevos pontones, nuevas cosas que ver. Lo mismo creo que es en lo que muchos equipos han invertido la mayor cantidad de tiempo. Ha sido en esto porque el Aston Martin también se ve que le ha metido mucho tiempo en eso. Entonces vamos a ver si estos cambios llegan a sobrevivir al primer fin de semana de Fórmula 1. Vamos a ver si no se rediseñan algunas cosas, ¿no? Que saquen conclusiones en estos 3 días de test. Cosas funcionan, cosas no funcionaron. Entonces cambiará de alguna u otra manera el diseño porque ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado que se presentan de una manera y llegan con ciertos upgrades en el primer Gran Premio. Entonces, interesante ver qué va a pasar. Me llama la atención también los pontones del Mercedes, la nariz tiene un labio nuevo, el alerón frontal del Mercedes. Entonces son cosas interesantes en las que podremos poner atención en los tests de Bahrein. Pero bueno, esos son los liveries, ese es el top 10 que se acabó de sacar. Sé que a lo mejor mucha gente no va a coincidir conmigo, pero Aston Martin definitivamente, aunque se ve muy similar esa combinación de colores, La verdad, lo vi todo el 2023 y es innegable que es uno de los mejores y para mí el mejor livery de todo el año. Entonces, vamos a pasar antes, y tengo que enfatizar en esto, antes de que inicie la Fórmula 1, antes de que los monoplazas toquen la pista, toquen el asfalto, tenemos que hacer algunas predicciones a ciegas, porque después, ya viendo los números, ya viendo cómo se desempeñaron en estos 3 días de pruebas, pues podría ser un poquito más fácil, podría ser, incluso lo podríamos hacer. Ustedes me dicen, me lo ponen en el grupo si quieren que hagamos unas predicciones a ciegas y otras predicciones después de ver los tests de Bahrein. Pero bueno, estas son a ciegas. Esto es con lo poco o lo mucho que nos han dejado ver, con el rediseño que hemos visto de algunos equipos. ¿Qué esperamos o qué espero? Y espero que ustedes también pongan por ahí en el grupo o en los comentarios algunas predicciones que esperen que vayan a pasar en este 2024. Entonces, a ciegas, sin ningún tipo de información, simplemente, pues, con el tiempo, ¿no? Vamos a ver si esto se lleva a cabo. Algunas creo que son muy fácil, algunas creo que todos estamos de acuerdo en que va a pasar. Y por ejemplo, vamos con la predicción número uno, el campeón de pilotos y campeón de constructores. Desgraciadamente, no creo que haya muchas sorpresas en ese aspecto. Creo que incluso en las presentaciones de los liveries, Red Bull nos dijo que viene a full. Y que si fue dominante en el 2023, no bajan el pie del acelerador, siguen yendo a máxima velocidad, siguen innovando, siguen dándonos razones por las cuales creer que Adrian Newey es uno de los personajes más interesantes en la historia de la Fórmula 1. Entonces, campeonato de pilotos, por supuesto, Max Verstappen. Campeonato de constructores, Red Bull Racing. No hay mucho ahí más que ver, ¿no? Creo que la verdad, Adrian Newey y compañía han hecho un trabajo muy interesante. Y si fuera otro equipo, ahí tengo que ser honesto, si fuera otro equipo que nos presenta esto, lo estuviéramos funando, matando, acribillando, diciendo cómo te atreves. Si viste que Mercedes no pudo, ¿qué te hace pensar a ti que vas a poder resolver ese caso? ¿No? Si hubiera sido McLaren, si hubiera sido Haas, no sé, Stake, ¿no? Con estas nuevas cosas que les han estado pasando. Si hubiera sido uno de estos equipos que se atreve a sacar el Zero Sidepod, que se siente innovador, que se siente que puede jugar con los grandes y sacar ese tipo de diseños, lo estuviéramos funando, lo estuviéramos acribillando. ¿Qué te pasa? ¿Quién crees que eres? La verdad, vas a terminar en último lugar, si Mercedes apenas pudo, ¿qué te hace pensar a ti que vas a hacer algo importante? Pero como se trata de Red Bull, como se trata de Adrian Newey, como se trata de este súper personaje que ha dado infinidad de carros ganadores, entonces cambia completamente la percepción, cambia completamente la actitud y estamos esperando un campeón, estamos esperando un gran auto. Porque este señor es sinónimo de garantía. Este señor no hay fallas en la mayoría de lo que este señor saca a la pista, ¿no? Incluso en sus años malos, no son autos perdedores. Entonces, tenemos obligadamente que considerar que lo que hace este señor es garantía y más viendo lo que ha hecho el año pasado. Entonces, pequeñas ironías, ¿no? Pequeñas cosas, ¿no? Lo hubiera hecho otro equipo, este diseño, la verdad lo estuviéramos funando completamente. Pero como se trata de Red Bull, como se trata de Adrian Newey, estamos dando el respeto que se merece y lo estamos considerando que va a ser campeón de constructores, ¿no? Lo de Max, por supuesto, también, número uno. Entonces, ahí la dejamos, ¿no? Campeón de pilotos, Max, constructores, Red Bull. Ahora, el equipo revelación, y ahí va una. Y el por qué. Para mí, el equipo revelación va a ser Visa Cash App RB. Sí, Ferrari puede tener una gran temporada. Puede que Mercedes recupere mucho tiempo. No se me haría tan revelador ¿Por qué no consideraría a McLaren en ese aspecto también? Porque McLaren cerró de manera increíble el 2023. Fue quien brincó en posiciones, en quien casi alcanza, estuvo en el limbo durante casi toda la temporada y al final lo hace de manera fenomenal. Entonces espero algo, ¿no? Espero algo positivo de ellos. Pero quien creo que va hacer el equipo revelación, el equipo algo, no, no, quizá no a la escala de lo que fue Aston Martin, pero algo similar, creo que va a ser Visa Cash App RB. ¿Por qué? Porque estarán manejando básicamente un RB19. Básicamente estarán utilizando mucha de la tecnología, muchas de las notas del RB19 serán incorporadas. Han sido incorporadas al VCARB 01. Entonces, para mí es una muy, pero muy buena ayuda la que les ha dado el equipo grande, se la ha dado al equipo junior, algo similar a lo que hizo Force India o Racing Point con ese famosísimo Mercedes Rosa. Algo muy similar, creo que vamos a ver. Acuérdense con ese Mercedes Rosa. Checo Pérez gana su primer carrera después de tantos años y después de tantas cosas que habían pasado, por ejemplo, en ese 2012, ¿no? En ese Gran Premio de Italia, que a pesar de que ese Sauber era tan rápido, no le alcanzaba, ¿no? Para alcanzar al ganador, que fue Lewis Hamilton de esa carrera, en Malasia también, muchos podios que tuvo también con Force India, no le daba y hasta que tuvo un auto que se. Básicamente era lo mismo que un ex campeón, como lo era el Mercedes del año anterior. Entonces, hasta ese momento, Force India tenía la oportunidad, ¿no? De capturar o de hacerse, de quedarse con una carrera como la que fue aquella vez, ¿no? Donde choca Leclerc, Verstappen, donde le sucede algo a Russell. Entonces, el siguiente en la fila, pues era ese Mercedes Rosa, ¿no? Era ese Force India. Muy similar a ese Mercedes, entonces algo así espero el que sea el equipo revelación de Visa Cash App. La verdad que el sistema de suspensión de Pull Rod que han integrado, similar, completamente similar al 100% del que era el RB19, y lo pueden ver en distintas fotos. Entonces, la verdad, yo espero que ha sido, que será. El equipo revelación, puedo estar completamente equivocado, pero para mí Visa Cash App será uno de los equipos que estará constantemente en el top 10. No sé si podio, pero creo que estarán peleando por puntos y creo que esto le dará mucha, mucha viada, mucha leña al tema Daniel Ricciardo, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se maneja la prensa con ese aspecto, ya sabemos cómo presionan y creo que tendrá un auto con el cual hacer ruido. Honestamente, creo que tendrá un auto con el cual podrá mover por ahí las notas, podrá crear presión para, ya saben, Sergio Pérez, que se empieza a tambalear y ese Visa Cash App, si ese RB19B está funcionando de manera correcta, va a generar mucha, mucha nota. Pero bueno, ese es el equipo revelación, esa es mi predicción para equipo revelación. Piloto decepción, no, perdón, equipo decepción. Este ya saben, ya me duré. ¿Cuánto duré la otra vez? 15 minutos, yo creo, hablando de lo mal, de lo que me tenía, cómo estaba Haas. La verdad, creo que es el equipo decepción. Creo que no nos va a dar ni una alegría. Creo que tiene dos pilotos que están los veo apáticos. Es un equipo que sí, le mochan la cabeza. A Gunther Steiner, pero no hay en realidad contrataciones emocionantes en el equipo técnico, no hay nada fuera de un despido que me dé indicaciones de que este equipo va por algo diferente, que este equipo ha hecho algo interesante, sigue con la misma receta que nunca le ha sido ganadora, sigue comprando absolutamente todo de Ferrari, le ponen un nuevo jefe de equipo, pero era integrante. Con la misma filosofía que perdedora que tenía Gunther Steiner. Entonces no veo por qué vaya a cambiar absolutamente nada en el equipo de Haas y lo dejaré en el último lugar. Creo que será el equipo de excepción. Creo que será lo más chafa de la temporada 2024. Pero bueno, ahora, pilotos. Vamos a ver a los pilotos. El piloto revelación. A lo mejor ustedes no coinciden, van a decir, bueno, este ya no se puede revelar, a este ya lo conocemos. Pero para mí puede entrar en esta categoría. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo incluido, lo hemos criticado, la inconstancia de no estar al principio de la temporada y cerrar fuerte, pero nunca dándole un círculo completo al año, constante, con grandes performance, con gran rendimiento. Siempre hay algo que le falta. Se hizo famoso al principio de esta temporada, del año 2023, por salirse en las el gravas, le decían. Ya se imaginarán de quién estoy hablando, le decían el gravas. Muchos errores y los runoffs de las pistas no tenían cemento, sino eran de arena o de grava o de cosas así. Tendía a tener problemas, pero a final de cuentas siempre ha demostrado que es un gran piloto. Y creo que por eso yo lo pongo en el piloto revelación, porque este año, sumado a su talento, creo que es el piloto que más tiene que demostrar este año. Más tiene que convencer este año, por supuesto, Carlos Sainz. Carlos Sainz, que le han hecho saber que no correrá más para Ferrari a partir de 2025, que este será su último año. Tiene mucho que demostrar, tiene mucho que hacer que los otros equipos volteen a verlo. Entonces, creo que tiene la actitud para llevar a cabo esta tarea. Hay muchos pilotos a lo largo de la historia y en la parrilla actual que no creo que podrían con esa presión. Creo que les ganaría, pero veo a un Carlos maduro, veo a un Carlos que puede con la carga, ¿no?, emocional que puede ser el estar buscando equipo desde ya. O sea, vas a correr, vas a llevar un 2024, pero sabiendo que en el 2025 tienes que conseguir un asiento, tienes que estar haciendo entrevistas, tienes que estar recibiendo cuestionamientos. Si vas a cometer un error, bueno, ¿y Audi para qué quiere un piloto así? Bueno, y Mercedes no va a reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos porque en X carrera se salió. Entonces, todo ese tipo de comparativas, toda esa presión, creo que Carlos la podrá llevar a cabo y dejará un temporadón. Y para mí, por eso, Carlos Sainz será el piloto revelación. Ahora, piloto de excepción. Un piloto del cual esperaríamos mucho y nos va a dar poco. ¿Por qué? A ver. Lewis Hamilton se va. Lewis Hamilton anuncia que quiere otro equipo. Entonces, la responsabilidad, el estandarte, absolutamente todo va a caer en la espalda de George Russell. George Russell será a quien le den absolutamente todo, ¿no? Le van a dar equipo, le van a dar prioridad, le van a dar las mejores estrategias. George Russell será el estandarte de Mercedes de aquí a lo que pueda hacer él, ¿no? Pero aún así, y siempre lo he dicho, creo que es uno de los pilotos más talentosos que tiene la Fórmula 1 en este momento. No sé si tenga todavía la madurez para llevar a cabo esta tarea. Vimos cómo la temporada pasada, cuando Hamilton decide regresar, cuando después de un 2022, ¿no?, tambaleante, un Hamilton frío, un Hamilton que todavía no se la creía, un Hamilton que cayó ante George Russell, le pusieron un 2023, le regresó a la vida, aún así con un auto que no era muy, muy rápido, que no era un auto que ni siquiera ganó una carrera, pero pues cada que se le presentaba la oportunidad, Lewis Hamilton era el piloto número uno de Mercedes y lo hizo ver a lo largo del año, y la verdad que fue un año muy decepcionante para George Russell el 2023, muchos errores, muchas incógnitas, ¿no?, que creo que no nos había generado. Creo que al contrario, Russell nos venía dando una demostración de que podría ser un gran piloto. Y ese 2023, cuando Lewis Hamilton se le pone al tiro, ¿no?, cuando Lewis Hamilton le dice, a ver, yo soy el número uno, creo que le hizo falta, creo que lo ha de haber lo ha de haber dejado cuestionando muchas cosas acerca de la madurez y de lo que se necesita, ¿no? Para llevar a cabo, para ser el número uno del equipo y para recibir la responsabilidad que eso conlleva. Vemos cómo lo hace de maravilla Max Verstappen y cómo se enoja si en algún momento no es considerado él el número uno. Si él huele que una estrategia Max Verstappen no es la mejor para él. Y lo mismo Lewis Hamilton, pues vemos cómo se comportan estos pilotos, ¿no? Entonces, George Russell caerá todo sobre él este año. Estará bajo el ojo del huracán. Todo mundo estará viendo a ver quién es este George Russell de 2024, qué los puntos, qué hará con toda esta información que le dará, con toda esta prioridad que le dará Mercedes y también. ¿Quién va a ser su compañero de equipo para 2025? Esto puede definir, si esto se define a mitad de temporada, si de repente en, no sé, en mayo, en junio, ya sabemos quién es el piloto de Mercedes para 2025 y es un gran nombre, esto puede jugar con la mente de George Russell y no sé, no sé, yo creo que George Russell va a ser uno de los pilotos que nos va a dejar un sabor amargo esta temporada. Quizá me equivoque, quizá esté completamente equivocado y George Russell sea, no sé, que esté contendiendo para campeón del mundo, pero ahorita no me huele muy bien la situación con George Russell debido a que no supo ponérsele al tiro a Lewis Hamilton en el 23. Entonces, bueno, esa ha sido una del piloto de excepción. Quizá me equivoque, quizá no, pero bueno, ese es el chiste de esto, ¿no? Jugarle, a ver, no hay mucha información con cuál hacer este tipo de predicciones y es lo interesante, ¿no? Y bueno, hay una que ya no tiene que ver con tanto de pit decepción, de campeón, de nada. Esta es una predicción mía, esta es una que yo creo que se va a cumplir y es 2024, será el último año en Fórmula 1 para Logan Sargeant, Lance Stroll y Kevin Magnussen. Creo que estos tres pilotos se retiran a final de 2024. Creo que 2024 será su última temporada. Logan Sargeant no le veo mucho material. Creo que le falta mucha madurez y mucho tiempo en un equipo que no tiene el tiempo ni el presupuesto para darle tanto a un piloto que no te va a entregar mucho. Lance Stroll, insostenible. No sé cómo Lawrence puede seguir justificándole a los inversionistas que Lance es un activo para el equipo. No, la verdad, creo que este 2024 es el último para él. Creo que después de esto decidirá, como lo había dicho, ¿no? Creo que ya estaba hasta hablando de jugar otro deporte. No sé si jugará otro deporte, pero creo que encontrará interés en otras cosas. Así que para mí, Lance Stroll, su último año en Fórmula 1. Kevin Magnussen. ¿Por qué Kevin Magnussen? Porque creo que se vendrán cambios en Haas. Creo que Gunther fue el primero de las cosas que tienen que cambiar Jim Haas en su equipo si es que quiere llegar a ser algo importante. Y no es que considere a Nico Hülkenberg mucho mejor que él, pero es que Nico Hülkenberg ha gozado de una, ¿cómo decirlo? De una consideración por todo el círculo de la Fórmula 1 como un gran piloto, como un pródigo del volante. Y siempre se le ha dado una tras otra, tras otra, tras otra oportunidad. Últimamente se ha estado hasta hablando de que podría llegar a Audi. Imagínate, ¿no? Todo lo que mueve el nombre Nico Hülkenberg. Y por eso creo que estará un poquito más a salvo que su coequipero, que es Kevin Magnussen. La verdad, creo que Kevin será a quien le digan adiós a final de la temporada para meter a alguien quizá con más dinero, con más experiencia, con mejores números. Algo así estará moviendo Haas en el 2025 y creo que el sacrificado será Kevin Magnussen. Y viendo la juventud que hay, viendo el talento que hay en otras partes, no sé si alcanzará a conseguir otro equipo, no sé si podrá entrar en los planes de otro equipo de media tabla, no sé, no lo veo. Creo que Kevin Magnussen junto con Lance y con Logan serán su último año en Fórmula 1. Y bueno, esas son mis predicciones para 2024. Espero, la verdad, que se cumplan la mayoría. Sería muy interesante. Y nada, gente, creo que eso ha sido suficiente para este episodio previo a las pruebas de Bahrein. La Fórmula 1, como les digo, está de regreso. Estamos a punto, a nada de ver a los autos rodar en la pista una vez más, a escuchar esos motores, a ver, ¿no?, qué equipos llegan mejor que otros. Y nada, ahí está. Vamos a esperar a que inicie la pretemporada 2024 y después de eso ya estaremos platicando de todas las cosas que han sucedido durante estos 3 días. Pero por hoy esto será el episodio semanal. Vamos a esperar, como les digo, a ver qué pasa la semana que viene. Y nada, gente, recuerden seguirme en todas las redes sociales, arroba LF1 Podcast, Instagram, Twitter, Facebook, estamos en Spotify, Apple, todos, ¿cómo se llama? El Vox, también estamos en iVox, estamos también ahí, pueden poner el nombre LF1 Podcast y está todo el contenido. Si es una plataforma donde les guste escuchar contenido, estamos en todas estas: Amazon, Apple, Spotify. Recuerden escucharlos en todas estas como arroba LF1 Podcast. Por mi parte ha sido todo esta semana. Nos vemos la semana que viene. Muchas, muchas gracias por escucharme. Bye.